Esta es una transmisión especial de Eco Bahía. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de su programa Eco Bahía, en colaboración con Resistierra de Radio Ibero 90.9 FM y con el apoyo de la Red Mexicana de Cuencas y el Instituto Corazón de la Tierra, presentan la serie de programas Lagos y Embalses de América. Programas dedicados para analizar qué significa el agua para ti, en conmemoración del Día Mundial del Agua. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía. Estamos en vivo este miércoles 23 de marzo. Sintonízanos por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Síganos en nuestras redes sociales como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía, arroba Resistierra y arroba Red Cuencas, ya que seguimos en colaboración especial con nuestros amigos de Radio Ibero 90.9, a quienes mandamos un grato saludo desde Puerto Vallarta. Y bien, hemos escuchado a manera de introducción al grupo Yuchan con la canción Zamba del Dique. Esta es una melodía folclórica de ahí del norte de Argentina. Y bien, aquí en Eco Bahía, pues sabemos que tu voz se escucha por la conservación del planeta y a través de nuestra transmisión radiofónica estamos llegando este día 23 de marzo hasta nuestra hermana República Argentina, a quienes tenemos de invitados especiales este día para hablar sobre el embalse Escava. Pero antes quiero presentar al biólogo Ignacio Daniel González Mora. Él es coordinador de gobernanza y agua de la WWF México y coordinador de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Y en este momento lo tenemos en línea. Ignacio, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bartolo. Muy bien, y saludo a toda tu audiencia.
Muchísimas gracias, Ignacio, por aceptar esta invitación aquí a tu programa, a tu espacio Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos, pues con un programa de lujo, ya que el día de ayer fue el Día Mundial del Agua, Ignacio. Acá tuvimos una gran celebración por parte de la sociedad civil, por parte de integrantes de los tomadores de decisiones, también la academia estuvo presente, y bueno, pues, ¿qué hace Ignacio a través de esa coordinación de gobernanza y agua? Nos encantaría saber qué hace el biólogo Ignacio, por favor.
Sí, Bartolo, pues mira, en mi vida profesional los últimos años, ya muchos, han sido dedicados al tema del agua, al tema de nuestros ecosistemas, tanto dulceacuícolas como de estuarinos como marinos, pero principalmente en el tema de los dulceacuícolas, yo me he desarrollado en temas de manejo integrado de cuencas, particularmente viendo desde todas las facetas que significa este manejo integrado, la parte del agua. Entonces, a mí me ha tocado colaborar para WWF en los temas de entender cómo funciona una cuenca, saber cuánta agua existe y tener una mirada muy particular hacia el agua que debe estar en nuestros ambientes, en nuestra naturaleza. Es decir, el agua que mantenida en los ecosistemas permite que estos vivan y que nos den todos esos servicios ecosistémicos que llamamos, todos esos beneficios que el agua y sus ecosistemas nos brindan como sociedad. Entonces me he dedicado a eso, desde esta parte de los estudios, también a llevar e implementar proyectos de agua para comunidades rurales, y desde luego en este concierto de trabajo en las dimensiones de las cuencas y de las comunidades, pues trabajar en los temas de gobernanza del agua, es decir, cómo los actores nos integramos, platicamos, encontramos nuestros intereses y nuestras posibles diferencias para conciliarlos y hacer mejor uso de nuestra cuenca, es decir, nuestra agua, nuestro suelo, nuestros bosques, nuestros territorios de vida.
Muy bien, Ignacio, ¿cuál es tu área de influencia, tu área de estudio, de análisis?
Mira, es diversa. Desde mi formación de biólogo he participado en estos años en temas del caudal ecológico. Lo que nosotros estudiamos es qué cantidad de agua, con qué calidad y en qué momentos, de acuerdo con su ciclo natural, debe estar presente el agua, debe estar fluyendo el agua para que se mantengan los procesos ecológicos y sociales que mantienen, pues, diferentes sitios del planeta. Entonces, nos hemos puesto a estudiar desde las perspectivas biofísicas, lo biológico, lo hidrológico, pero también lo social, para saber cuál es esta agua que debemos de conservar. Y esto es muy importante para mantener la funcionalidad de nuestros ecosistemas y entonces después poder beneficiarnos del agua, al menos del agua, que es lo que hoy te estamos hablando, y que esta agua pueda ser parte de este esquema de garantizar los derechos humanos, tanto a un ambiente sano como al agua, para el desarrollo y bienestar de los seres humanos. Entonces, ha sido diferente, pero desde biólogo, como biólogo, he estado metido en estos temas.
Como biólogo has estado metido en el tema del agua, y bueno, yo te conocí allá por el sur del país, me parece que en el estado de Oaxaca, un estado que pues yo creo que en la costa sobre todo me ha tocado conocer que tiene, bueno, existe una problemática del agua, ¿no? Ahí en la costa de Oaxaca, Salina Cruz, por ejemplo, por lo que yo pude percibir es una zona pues muy árida. Ahí es donde tú estás participando ahora con estas comunidades, me dijiste que es un área muy diversa en la que trabajas.
Sí, mira, cerca de la región del Istmo de Tehuantepec, yo trabajo un poquito más, siguiendo la costa un poco más hacia el oeste, a las cuencas de los ríos Copalitas y Matán y Huatulco. Pero mira, justo lo que, con la región que tú me preguntas, justo lo que debemos de entender es cómo es la cuenca, qué clima da en la cuenca, cómo es que el agua escurre por los ríos, se infiltra, entender cómo está esto para entonces poder programar y planear actividades acordes a la disponibilidad, a la situación del agua que se está dando. Entonces, lo que podamos hacer en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, será muy distinto a las cuencas que te digo, que te comento ahora, por precisamente cuánta agua hay en el medio y cuánta de esta puede ser disponible, y lo más importante, de cuánta agua podemos echar mano sin afectar los procesos naturales.
Oye, Ignacio, y también cuántas personas podrían llegar a vivir en esa área, ¿no cree?
Totalmente, creo que esa es un área de oportunidad importante, Bartolo, porque pensamos, y voy a hacer eco de palabras que se escuchan, que pues el agua es ilimitada, que para el agua no hay problema, el único problema es cómo traerla, ¿no? Y ya sea que piquemos más profundo, nos vayamos más lejos a otros cuerpos de agua para traerla, ese es el problema. Y esta perspectiva no nos va a llevar a nada en el futuro. Esta perspectiva es insostenible. Lo que tenemos es entender cuánta agua tenemos, otra vez, de cuánta podemos disponer para diferentes usos y utilizarla de la mejor manera posible. Entonces, la perspectiva cambia cuando tú pones el ambiente en primera instancia para entender cómo podemos beneficiarnos todos, ahora y en el futuro, del agua de nuestra cuenca.
Fíjate que estudiar el ambiente, así como lo manejaste en este momento, que yo le llamaría el sistema ambiental o el sistema socioambiental, para ver cuánta agua tenemos, pues sería lo principal, o sea, sería el inicio, y no llegar a la extracción como primer punto, ¿no? Para instalar, para establecer una comunidad. Al menos ese es mi criterio. Deberíamos primero planificar. Vamos a continuar con este tema de planificación, mi estimado Ignacio. Nos están pidiendo un corte en este momento y regreso contigo. Por favor.
Gracias.
Muchas gracias.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Continuamos en su programa Eco Bahía. Disculpen las cuestiones técnicas que hemos tenido por aquí, pero bueno, seguimos. Esta es la magia de la radio en vivo, señores. Estamos en vivo y bueno, son cosas que suceden aquí en nuestro programa Eco Bahía y en toda la transmisión radiofónica. Pero bueno, seguimos con nuestro invitado Ignacio. Ignacio, ¿continúas en línea con nosotros?
Sí, aquí estamos.
Hola, Ignacio, buenas tardes. Fíjate que nos quedamos platicando sobre el sistema ambiental. Te comentaba yo que es importante conocer cuánta agua tenemos en nuestro territorio para poder posteriormente establecer comunidades humanas donde se pueda aprovechar este recurso hídrico. Hablábamos de allá del sur del país, precisamente en el estado de Oaxaca. Y bien, en función de eso, pues tú me decías que lo que hacen es una planificación acerca del recurso hídrico a nivel de cuenca hidrográfica en esos sitios para posteriormente llevar a cabo algunas actividades socioeconómicas, Ignacio.
Sí, así es, Bartolo, y me gusta el concepto que has tomado de lo socioambiental, porque así lo tenemos que asumir y poner en práctica. Pues sí, mira, con base en entender la cuenca, sobre todo la parte del agua, saber cuánta agua tenemos, se hacen los estudios con grupos académicos multidisciplinarios que hacen también interdisciplina, y tenemos contacto con las comunidades locales, por lo que se aspira a esta transdisciplina. Se hacen las discusiones para saber cuál debería ser el agua que deberíamos respetar, y entonces de qué cantidad de agua, volumen anual y su régimen mes a mes, deberíamos disponer para todas nuestras actividades. Entonces, esto es un tema muy importante, y la Red Mexicana de Cuencas lo ha puesto en las discusiones, en los diferentes congresos que hemos tenido, y hemos tenido interacción también con otra red, la Red de Monitoreo de Reservas de Agua, la Red Mora, que llamamos, que está dedicada precisamente a estos temas de cuánta agua está en la cuenca, cómo pudiéramos reservar ese caudal ecológico que les he platicado, y cómo poder entonces ver los límites sostenibles de los otros usos y tener prácticas socioeconómicas, ambientales y culturales acordes a nuestra cuenca, a cómo está nuestra cuenca. Y entonces, de esta manera poder hacer una mejor gestión del agua que vaya hacia temas de seguridad hídrica y de derechos humanos. Quiere decirte que una grupo de cuencas que forman parte de este sistema nacional de la Red Mora son las cuencas de la costa de Jalisco.
Las cuencas de la costa de Jalisco. Fíjate que es justamente nuestra área de estudio, nuestra área de interés aquí para nuestro laboratorio de ecología, paisaje y sociedad, al cual pertenezco. Y bueno, pues también tenemos aquí, en un momentito más tendremos a dos invitados que están participando ampliamente en este tipo de proyectos, también temas relacionados con vulnerabilidad hídrica aquí en la costa de Jalisco. Así que yo creo que podremos hacer una colaboración bastante interesante contigo, Ignacio. Pero me interesaría también saber cómo participas dentro de la WWF en México y cómo se integra esta gran organización, esta ONG dentro de del estudio del agua. ¿Qué objetivos tiene, qué alcances puede tener la WWF en el tema de la coordinación de gobernanza y agua?
Pues mira, para WWF México es un tema importantísimo el agua. Desde 2004 iniciamos las actividades propias de este programa. Hemos sido aliados de la Fundación Gonzalo Río Arronte durante todo este tiempo, y esta alianza pues ha favorecido mucho para poner en las mesas de discusión con la Comisión Nacional del Agua estos temas de asignación del agua al ambiente, es decir, el caudal ecológico y las reservas. Entonces hemos estado a la vanguardia de esta discusión del agua en el ambiente. Hemos participado en los consejos de cuenca desde esos años en diferentes cuencas. Yo mismo soy vocal del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca y también del Consejo de la Cuenca del Consejo de Cuenca de los Ríos Presidio al San Pedro en Durango, Nayarit, y llevamos a la discusión con los actores estos temas para una gestión del agua más sustentable, más integral y que nos dé esa sostenibilidad. Entonces, WWF ha estado impulsando este tipo de estudios técnicos para el caudal ecológico, la participación de la sociedad a través de los espacios de gobernanza, y también hemos estado estableciendo proyectos en comunidades rurales a los cuales les llamamos modelo de uso sustentable del agua, y por sus siglas MUSA le decimos, y establecemos un procesos técnicos y sociales para tener un mejor aprovechamiento del agua en zona rural, tanto para el consumo humano como para la parte de producción agrícola.
Muy bien, Alejandro, oye, un trabajo bastante interesante, y qué bueno que estas organizaciones participan en algo pues muy importante, que es el recurso hídrico, ¿no? Me da muchísimo gusto tenerte aquí de invitado, me da muchísimo gusto saber que gente pues está trabajando en diferentes puntos de nuestro país, de nuestro territorio, y sobre todo pues en un tema tan relevante como el agua. Y bueno, dentro de la Remexcu, pues me dices también que eres coordinador, uno de los coordinadores de la Remexcu. Oye, pues es una red de investigación bastante amplia, muy muy grande a nivel nacional, internacional.
Pues sí, gracias, junto con Eduardo Ríos participamos en la colaboración, y también con otro compañero, Arnold Landa, nos dedicamos tiempo para llevar este esfuerzo de consolidar un capital intelectual a través de la interacción en todas aquellas personas e instituciones que están interesadas en las cuencas. Somos ya una red con 612 miembros, poquito más de la mitad son actores académicos, el 52%, el 19% de nuestros miembros pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil, y algo así como el 17% forman parte de las instituciones gubernamentales. Entonces estamos metidos actores interesantes, actores con experiencia, con datos, para discutir temas importantes. Y lo que nos interesa es esta creación de sinergias, esta capacidad de concentrar o poner conocimiento, juntarlo y difundirlo. Entonces, bajo esa circunstancia, pues hemos tenido impacto a nivel nacional. Te comentaba de los congresos, hemos hecho cuadernos de divulgación ambiental también con Semarnat, y en el último congreso se logró hacer el primero latinoamericano. Entonces también estamos impulsando actividades en Latinoamérica, y dentro de estas mencionarte pues el motivo de toda esta serie, que la Red Mexicana de Cuencas también impulsa el tema de las cuencas lacustres, cuencas donde hay lagos, y el grupo de trabajo formado en nuestra red ha sido muy activo con productos muy, muy interesantes.
Oye, pues muchísimas gracias, Ignacio. Fíjate que esta serie de lagos y embalses de América, pues iniciativa de la Remexcu, del Instituto Corazón de la Tierra, de Radio Ibero 90.9 a través de su programa Resistierra, y pues Ecobahía, fíjate que fue una iniciativa muy acertada precisamente para lo que tú estás mencionando en este momento, ¿no? Necesitamos difusión, necesitamos esas sinergias entre la sociedad, entre los tomadores de decisiones, entre la academia, entre la ciencia, entre la tecnología, para poder llevar a cabo a buen término un uso sustentable del recurso hídrico. Ignacio.
Así es, justamente es este enfoque y estas ganas de colaborar para tener cada vez mejores espacios y mejor información disponible para poder gestionar de una manera sostenible nuestra agua.
Muy bien, Ignacio, pues te agradezco muchísimo tu participación aquí en Ecobahía. Recuerda que tienes un espacio siempre aquí con nosotros y pues seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Gracias.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Ecobahía. Volvemos.
Seguimos en su programa Ecobahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden, estamos por Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, y tenemos a nuestros siguientes invitados, ya que hemos escuchado al biólogo Ignacio, y bueno, pues es el turno de irnos hasta la hermana República Argentina, y bueno, aquí nos presentarán el análisis del embalse Escava, y para ello tenemos a Romina Díaz Gómez. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, pues la tenemos aquí en cabina, afortunadamente. Romina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todos, muy contenta de estar acá, muy agradecida por la invitación, y sobre todo agradecida, ¿no?, a la Red de Cuencas de México y al Instituto Corazón de Tierra por esta iniciativa sobre los lagos de América.
Claro que sí, Romina, fíjate que es una iniciativa que surgió a través de las necesidades de la difusión de las investigaciones que se han realizado en todas estas fichas técnicas descriptivas de, no puedo decir de cada uno de los embalses y lagos de América, pero sí de los que participamos dentro de esta gran iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, ¿no? ¿Qué te pareció esta iniciativa, Romy?
La verdad, muy interesante, muy integradora, desafiante también, porque fue muy interdisciplinaria poder reunir los diferentes investigadores que estudian estos lagos en diferentes temáticas y poder comunicarnos y llegar a acuerdos para encontrar, digamos, esa evaluación, los resultados que estábamos buscando y responder preguntas que teníamos en cuanto a la gobernanza de estos lagos.
Sí, fíjate que la organización siempre de un evento, de una actividad, sobre todo con visiones diferentes, hablamos de culturas diferentes, de países diferentes, regiones complicadas a veces también de manera político-administrativa, y sin embargo logramos llevar a cabo este trabajo, estimado auditorio. La verdad que fue un trabajo exhaustivo por parte de todos los que participamos. Pero, pues Romina viene a hablarnos de el embalse Escava. Yo me sorprendí, Romy, porque cuando empiezo el programa, a organizar el programa, pues busco una melodía para como introducción acerca del tema que vamos a tratar. Y curiosamente, estimado auditorio, existe una canción de Escava, así que yo creo que debe ser bastante importante Escava allá en el norte de Argentina, Romina. Así que, por favor, explícanos, ¿dónde está Escava y qué es Escava?
Bueno, Escava es un embalse que se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Juan Bautista Alberdi, de la cual yo soy. Nací en ese pueblo, en esa ciudad, y sí, es muy importante. Yo creo que la canción habla de la percepción y de la importancia que tiene la sociedad, la comunidad, los habitantes de Alberdi y del pueblo tucumano, de lo que significa para ellos Escava, como medio de turismo, de recreación, y como es la canción, esta es una zamba donde este tipo de música habla de lo que es más los sentimientos de nostalgia, Así que yo creo que hace alusión a eso, ¿no? A la importancia que tiene este embalse para la comunidad. Bueno, en esta ficha trabajamos diferentes investigadores, entre ellos la doctora Fernanda Gaspari, de la Cátedra de Cuenca de la Universidad Nacional de La Plata, donde yo colaboro como investigador invitado, la doctora María Tabuada, del Instituto Miguel Lillo y investigadora del CONICET, también el biólogo Jonathan, sí, que está aquí con nosotros, y el apoyo de Denis y tuyo también, Bartolo, que también trabajaste en esta ficha.
Todos estuvimos trabajando en esa ficha, Romy. Muchas gracias por invitarme también.
Por eso ha sido interdisciplinario, y esto es lo bueno, ¿no? Que los lagos, los ríos nos unen. Las problemáticas son las mismas y los desafíos son los mismos. No importan los límites de los países.
Fíjate que las problemáticas son las mismas. Ayer cuando celebrábamos el Día Mundial del Agua, Romy, yo me quedé con una pregunta que no hice, la verdad que se me pasó, pero era de que parece que todos nuestros lagos tienen especies introducidas. A ver qué ocurre con Escava.
Sí. Bueno, en Escava les cuento primero sobre esta estructura que se ha creado en 1940 y con el objetivo de evitar inundaciones. Ya en el norte de Argentina había inundaciones, entonces se crea este dique con el objetivo de reducir estas crecidas de inundación, producir agua para riego y también como un lugar de turismo y recreación. Y ha sido construido desde 1940 hasta 1955 y tiene un volumen de 169.000 metros cúbicos con un área de 496 hectáreas. Este embalse está inmerso en las yungas argentinas. Y aquí viene esto. ¿Qué son las yungas?
Sí, por favor.
Las yungas es un tipo de bosque muy característico de América del Sur, que viene, es la última porción que entra desde Bolivia, y son bosques muy, muy, muy verdes, con mucha diversidad de árboles de entre 20 y 30 metros, donde hay mucha diferencia en el canopy. Entonces se pueden ver árboles de 20 a 30 metros, como los cedros, y tienen muchísimas epífitas, helechos, los suelos son muy húmedos y están cubiertos de vegetación, y es un alto punto de conservación por la gran diversidad de especies que existen y habitan ahí. Y en cuanto a las especies introductorias, en este embalse sí se introducen peces como los pejerreyes, que intentan, digamos, cultivarlo para poder tener la pesca del pejerrey como una actividad de turismo. Esto es lo que ocurre, digamos, dentro de lo que son las especies introducidas, digamos, al ecosistema. Pero la bióloga Cecilia, que también participó, la doctora Cecilia Castilla, muy importante para nosotros en este reporte, ella se encarga de contarnos bien sobre la fauna.
Que seguramente la tendremos invitada en unos minutos más.
Sí, en unos minutos más. Entonces yo lo que les voy a contar ahora es un poco de cuáles son, digamos, las problemáticas que encontramos en este embalse. Como muchos ya saben, y todos los habitantes de ahí, de Alberdi, experimentan, este embalse tiene un periodo seco y un periodo húmedo, que se da en los periodos de lluvia y en los periodos de invierno, donde no llueve. Y en este caso se dan estos periodos donde se abren las compuertas y de pronto hay inundaciones, y sabemos que se afectan los poblados que están hacia abajo del embalse, como es la ciudad de La Madrid, y cuando es en época de lluvia directamente se cierran las compuertas y no hay un caudal. Directamente no hay un caudal ecológico que permita mantener la vida en ese río Marapa, que es el río que sale del disque Escava. Entre otras de las problemáticas que hay, también podemos hablar de que este embalse está alimentado por dos cuencas principales, la cuenca del río Singil y la cuenca del río Chavarría. La cuenca de Chavarría está mayormente conservada. Nosotros con la doctora María Soledad Bustos realizamos un trabajo para ver cuál era el cambio de cobertura, y la cuenca del río Chavarría es la que está más conservada, mientras que la cuenca del río Singil es la que presenta un avance en la expansión de agrícola. Hay mayor cantidad de cultivos, de áreas con cultivos, y es desde ahí donde se produce mayor cantidad de sedimentos que entran y colmatan. Estos sedimentos llegan hacia el embalse a través de la cuenca del río Singil y van haciendo que el embalse tenga menor capacidad, porque esos sedimentos se van acumulando en el embalse. ¿Qué significa eso? Es que el embalse va a tener menor capacidad de almacenamiento de agua. Entonces, en los momentos que haya sequía y necesitemos del agua, no vamos a poder almacenar tanto como antes. ¿Sí? Y otra de las problemáticas es que hay otras actividades que se realizan alrededor y a veces también con este tipo de arrastre de nutrientes y de cambios, digamos, en la materia orgánica. Con la doctora María Taboada, ella nos proporciona información acerca de las algas. Hay mucha diversidad de diatomeas, que son muy bonitas esas algas, con diferentes formas y estructuras. Sin embargo, hay otras que son las que causan estas afloraciones algales, donde directamente utilizan la cantidad de oxígeno, disminuye en el embalse por tanta cantidad de nutrientes que hay y se produce la mortandad de peces, que es muy conocida, ya ha pasado en el 2013, vuelve a ocurrir en el 2017. Y eso es lo que hace, digamos, que, bueno, ¿qué podemos hacer para que este embalse, digamos, siga dándonos sus servicios ecosistémicos?
Muy bien, Romy. Servicios ecosistémicos. Nos hablaste del sistema ambiental también. Nos dijiste que este es un tipo de vegetación o un ecosistema denominado yungas.
Uh-huh, las yungas australes.
Para nosotros son un tanto desconocidas aquí en México. No recuerdo en ninguna literatura sobre biodiversidad que hable precisamente de un ecosistema denominado yungas. Deben ser específicamente de Sudamérica, de esa región de la cual tú nos hablas. Y bien, fíjate que la problemática también de la cual nos estás comentando tú está relacionada con el tema de asolvamiento. Muchos de nuestros lagos, de nuestras presas o embalses, pues tienen esa problemática. ¿Cuál ha sido como la percepción de las personas hacia este tipo de problemáticas? Porque al final de cuentas ellos son los actores principales de este embalse, ¿no? Ellos son los que utilizan el agua, los que utilizan el recurso, los que utilizan la flora, la fauna alrededor de este embalse. ¿Cuál es la percepción con respecto a esa problemática?
Bueno, analizar en primer momento la percepción social es un desafío muy grande. Se necesita de especialistas en ciencias sociales para poder capturar realmente cuál es esa percepción. Y eso es un desafío muy grande. En el equipo hay, digamos, la bióloga María Cecilia Castilla, ella es etnoecóloga y trata como de capturar eso. Pero, sin embargo, nosotros trabajamos en tratar de hacer entrevistas no estructuradas a los actores sociales dentro de la cuenca. Y a través de la información también que se presentan en las redes sociales, que es un medio muy utilizado, ¿no? Cada vez que sucede algo, la comunidad va y lo demanda, lo pone en Facebook. Entonces, nosotros analizamos cuáles eran esas problemáticas y desde ahí podemos decir, por ejemplo, en que obviamente cuando hay momentos de sequía y no hay cantidad de agua suficiente, hay toda una decisión que tomar. ¿A quién se le da el agua? ¿A las industrias o a los que tienen que irrigar los cultivos? Y ahí viene todo un conflicto. Empieza un conflicto entre los mismos agricultores a ver quién se lleva el agua. No hay un sistema muy monitoreado del agua para riego. Entonces hay una desconformidad. Obviamente. También, por ejemplo, cuando se dan los momentos de inundación, la gente de la Madrid pierden básicamente todo, todas las cosas que ellos han estado trabajando durante su vida para comprar su televisor, su heladera, y de pronto llega esta inundación, el río Marapa levanta su caudal y la gente pierde todo.
A ver, entonces estamos hablando de dos problemáticas bastante agresivas, digamos. Uh-huh. Una, la falta de agua en algún momento del embalse. Otro, la gran cantidad de agua que existe también y que puede proporcionar algunas inundaciones en las colonias. Esto como que no concuerda, porque como que una vez está seco y otra vez hay demasiada agua que va a provocar conflictos relacionados con inundaciones.
Bueno, lo que ocurre es que es un, como les dije, hay una estacionalidad marcada, un verano muy húmedo y un invierno muy seco, en donde la variación de las precipitaciones es muy grande. Llueve alrededor de 1,000 milímetros durante el año, pero casi 800 milímetros se producen menos de 2 o 3 meses acumulados. Lo que importa acá es que se pueda haciendo un manejo integral y utilizando modelos hidrológicos, utilizando todo tipo de información, uno puede hacer un menor, mejor manejo del embalse para poder ir regulando esos caudales con el tiempo y no llegar a estas decisiones extremas como de abrir el abrir de pronto la compuerta a 2 horas que ocurre el pico del caudal.
Bien, regulando estos caudales y sobre todo, pues yo creo que un programa de mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Un programa de desasolve. ¿Han llevado a cabo este tipo de actividades?
No que no hemos encontrado ninguna información acerca de eso. Lo que sí encontramos es que se hizo un estudio batimétrico que sirve justamente para analizar la cantidad de sedimentos que ingresa y se determinó de que se ingresa más por el río Singil. Pero no se ha llegado, digamos, a... Todavía no creo, desde mi experiencia y desde lo que se lee en la literatura, que esté en la situación de necesitar un
desasolve. Uh-huh. Muy bien.
Sin embargo, lo que sí se necesitaría serían como poner... pautas de manejo y trabajar con los agricultores para poder evitar la producción de sedimentos en las cuencas altas. Esto es lo importante, ¿no? De conocer que lo que yo hago en una cuenca alta impacta en la cuenca baja. Todos estamos dentro de ese sistema. Y en este caso también este embalse está compartido por 2 provincias, la provincia de Tucumán y la provincia de Catamarca, como si fuesen 2 estados aquí en México.
Muy bien.
Entonces, que deberían unirse para poder tomar mejores decisiones, porque las cosas que ocurren en el río Singil, que está en el estado de Catamarca, impacta en Tucumán.
Oh, Romy, muy bien, pues vamos a seguir hablando con Romina, estimado auditorio. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos aquí en su programa Eco Bahía. Muchas gracias.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Continuamos con nuestro programa Eco Bahía en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y les comento, estimado auditorio, estamos llegando hasta la hermana República Argentina y tenemos en línea a la doctora María Cecilia Castilla. Buenas tardes, Ceci, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí por México?
Muy felices de que nuestra transmisión esté llegando hasta Argentina. ¿Cómo se llama tu provincia?
Yo vivo en Catamarca, particularmente.
Catamarca.
Cerquita de Tucumán.
Catamarca, al lado de Tucumán. Muy bien, pues fíjate, pues es un placer tenerte aquí con nosotros como invitada. Sabemos que participaste dentro de la ficha técnica descriptiva del embalse Scava ahí en Argentina y pues nos gustaría saber qué es lo que hace primero Cecilia, qué es lo que hace ahí en Catamarca, qué te dedicas. Bueno, hemos visto ahí parte de tu repertorio científico, pero me gustaría que tú te presentaras, por favor.
Bueno, yo soy etnoecóloga, me dedico a la conservación principalmente de murciélagos, de mamíferos en general, pero particularmente murciélagos, y trabajo desde la etnoecología, diferentes temas que relacionan de cómo es la percepción y cómo son los conocimientos, las creencias que tenemos las personas con respecto a diferentes componentes de la naturaleza y cómo hacer para conservarlos desde esa historia que cada uno tenemos con ellos.
Muy soy bien. Bióloga, etnoecología, dices.
En ciencias biológicas e investigadora del CONICET. Etnoecología.
Investigadora del CONICET. ¿Qué es el CONICET?
El CONICET, bueno, es la agencia, digamos, nacional que tenemos acá en Argentina, que tenemos la fortuna de tenerlo, donde es un programa del Estado, donde se contrata a diferentes investigadores en todas las ramas necesarias para el país.
Ah, mira qué bien. Esto sería como el CONACYT aquí en nuestro país, estimado auditorio. Y me llama la atención este término en el cual eres especialista. Oye, yo nunca he conocido a nadie que sea etnoecólogo o etnoecóloga. Espero que esté correcto como lo dije. Y dices sí. Que eso se refiere a cómo perciben las personas a los otros seres vivos.
Exacto, no es, digamos, mi objeto de estudio no es la naturaleza, sino lo que hombre piensa, cómo se maneja con la naturaleza. Y particularmente México es sumamente rica en etnobiólogos, que se llaman las personas que trabajan con la producción
Muy bien.
Una curiosidad muy importante. Y...
Sí, Ceci, ¿me escuchas? Estamos teniendo problemas con comunicación, ¿sí? Pero ¿me escuchas bien?
Sí, sí, te escucho.
Perfecto, muy bien. Pues estábamos hablando de la etnoecología. Y bien, ¿qué te lleva a ti, por ejemplo, a estudiar pues esta rama, supongo yo que es de la ecología? ¿Qué te lleva a estudiar? ¿Qué grupo de organismos te lleva a estudiar esto?
Particularmente los murciélagos. Cada vez que salimos de noche a trabajar con los murciélagos, inevitablemente terminábamos hablando con la gente, ya sea para pedir permiso y demás, y ahí me empecé a dar cuenta que las personas tenían un gran impacto en la conservación de los murciélagos. Entonces fui dejando de a poquito, todavía sigo, pero muestreos de murciélagos y demás, y ahora trabajo más con lo que son encuestas y trabajos etnográficos con las personas.
A ver, Ceci, ¿y qué importancia tienen los murciélagos? Te voy a platicar rapidísimo una anécdota. Siempre cuando yo era niño nos decían que los murciélagos eran ratas con alas y que eran súper peligrosos. Esa percepción tuvimos muchos niños aquí, al menos en la región en la que yo crecí. ¿Ocurre lo mismo ahí en tu área de estudio?
Sí, vos sabés que nosotros formamos parte del programa de conservación de China, en donde están casi todos los países. Entonces podemos comparar lo que pasa en un país y en otro. Y esa historia en realidad se desparrama en toda Latinoamérica, desde acá de Argentina hasta México. Se cree que los murciélagos son ratones con alas o ratones que cuando se vuelven viejos con alas. Es una creencia muy fundada. Cierto. Que por ahí no nos ayuda mucho a la conservación.
No, porque cada vez que ven un murciélago, pues se supone que hay problemas, los asocian con bacterias, con virus, con microorganismos, con cosas negativas. Eso yo creo que sucede también ahí precisamente. Entonces, ¿a ti te interesa estudiar precisamente esos murciélagos de Escava?
Claro, eso es donde nos encontramos entre el agua y los murciélagos. Ahí estamos investigando y viendo cómo es el impacto que tienen dentro del dique de Escava, la construcción de Escava. Hay una gran, gran colonia de murciélagos que es la más grande en todo el mundo registrada dentro de una construcción artificial. Okay. Es una especie migratoria que puede llegar hasta México. Tal vez seamos hermanos de colonia incluso.
Ah, mira qué bien. Oye, antes de construirse ese dique, pues ¿dónde estaban esos murciélagos?
En realidad, una vez hecho el lugar propicio, se comienza a hacer la colonia. El dique este fue construido a finales de los años 40. Principalmente del lugar registra que la colonia, desde que se terminó el dique, ya estaba ahí. O sea, apenas se termina el dique, empieza a fundarse la colonia, que continúa hasta el día de hoy. Pero los estudios serios sobre la colonia se empezó en el año
1992.
Sí, ahí se hace la primera descripción de la colonia y los primeros cálculos del tamaño de la colonia, que en aquel entonces eran unos 12 millones. Eso ha ido variando.
12 millones. Bien, ok. Nos preguntaríamos acaso en el auditorio, ¿para qué sirven los murciélagos ahí en Escava?
Bueno, particularmente la colonia esta, es una sola especie, es una colonia maternal, es decir, que vienen aquí a Argentina a tener sus bebés y a criarlos ahí hasta que puedan volar solitos, y son todos murciélagos insectívoros. Si bien no hay muchos estudios que nos digan a dónde se van a alimentar y sabemos que están comiendo, por ejemplo, mosquitos, que están comiendo lepidópteros, y por lo tanto están haciendo su función principal, que es el control de plagas.
¿Podría?
Alrededor de un tamaño.
Sí, podríamos decir entonces que están ayudando a eliminar esos mosquitos que pican a las personas.
Exactamente, mosquitos y otros artrópodos. Más o menos la colonia consume unas 7 toneladas de insectos por noche. Por lo tanto, están cumpliendo un rol fundamental en ese ecosistema.
Muy bien, 7 toneladas por noche de mosquitos. Entonces, oye, Ceci, me interesa muchísimo este dato. Las personas de repente no entendemos cómo una especie tan importante, bueno, todas las especies vivas son importantes en este planeta, más bien no entendemos la importancia de especies que pues de repente no suelen ser tan carismáticas, y lo lamento por los murciélagos y otros más, pero cuando tú les explicas toda la importancia ecológica que tienen, ¿cuál es la percepción de estas personas hacia estos organismos, por ejemplo, en este caso los murciélagos?
Bueno, desde la conservación es interesante este caso, porque es una especie que es relativamente común y es abundante, y la encontramos en zonas antropizadas, o sea, en las ciudades, o sea, no es una especie que esté en peligro de extinción, pero por ejemplo, como el tamaño de las colonias son tan grandes y están instaladas en un punto focal, si nosotros retiráramos esa colonia, la elimináramos por algún, por ejemplo, complicaciones con el dique, ya que está dentro del murallón, el problema que tendríamos es que el rol ecológico desaparecería, entonces no tendríamos un problema en cuanto a la conservación de las especies, pero sí en función del rol ecológico que está cumpliendo esa colonia en ese lugar, que aparte es una zona agrícola.
¿Es una zona agrícola? Bueno, seguramente tiene que ver con la polinización estos organismos también. Me estás diciendo que es una zona agrícola. ¿Hay algún otro aprovechamiento o hay algún aprovechamiento directo de esta especie? Digamos, no sé, algún tema relacionado con el turismo, con el avistamiento.
Bueno, de hecho, los pobladores de ahí de la zona y el gobierno de esa provincia fomentan la visita de la colonia como algo turístico. Y en el caso, por ejemplo, del estudio que yo realicé junto a los pobladores, ellos además se identifican con la colonia. Por eso quieren hacer turismo con ella, porque no quieren que la colonia desaparezca, sino que quieren que la mantengan y poder hacer turismo, porque el avistaje, obviamente, de una colonia así es sorprendente.
Es sorprendente. Yo no me imagino esos miles o millones de murciélagos volando ahí. Ceci, importancia, por ejemplo, que tú ves en las personas. Ellos tienden a conservar la colonia. ¿No hay quien haga, por ejemplo, alguna actividad negativa hacia estos seres vivos?
Bueno, ahí entra un poco esto de la gobernanza que hemos trabajado con Romina. Por ejemplo, el dique está en manejo de una empresa privada y en un momento sí se hicieron algunos manejos para disminuir la colonia diciendo que afectaba ciertas partes estructurales del dique. Esos manejos fueron muy mal vistos por la gente, porque la gente, a pesar de que es un animal poco carismático, en escava es más querido que en otros lugares. Nosotros cuando averiguamos ahí tenían una percepción más positiva que en otros.
Muy bien, pues seguramente la
cumplen por el
sí. Seguramente la mascota de Escava debe ser un murciélago, estimado auditorio. Y Ceci, ¿te tenemos en línea todavía o tenemos problemas por acá de audio? Parece que todavía seguimos.
No,
preguntaba, seguramente la mascota ahí de Escava debe ser un murciélago.
La gente todavía le tiene un poquito de aprehensión y hay que vencer algunos perjuicios, sí, porque se alimentan de sangre, que no son los de la colonia. Hay ciertas enfermedades que realmente pueden transmitir, pero en realidad sí tienen una visión mucho más positiva porque han vivido en carne propia, digamos, las funciones de la colonia. En un momento cuando se disminuyó, aumentaron muchísimo los flebótomos, que son mosquitos que te pican pero de día, y yo les preguntaba, ¿alimentaban de la colonia? Y al no haber disminuido la colonia, comenzaron a alimentarse más de la gente. Entonces, yo creo que cuando uno vive en carne propia, la función de una especie, a pesar que sean murciélagos, le toman un poco más de cariño.
Claro, esa debe ser una de los retos que tienes tú como investigadora, ¿no? Que se considere a esta colonia como un beneficio, pues, integral dentro del ecosistema, dentro de todo lo que ocurra ahí en Escava, pues debe ser algo benéfico absolutamente para todos, Ceci. Oye, y dime, ¿cuál fue tu visión, tu perspectiva acerca de realizar esta ficha técnica descriptiva del embalse Escava? ¿Qué opinas de ese trabajo colaborativo?
Y para mí fue maravilloso, fue muy concluyente, porque yo trabajaba en un aspecto muy pequeño, que era solamente esta colonia de murciélagos, y ahí en la ficha hemos podido, digamos, conectar todas las partes y justamente darle valor a un componente chico de la biodiversidad que toca casi todos los temas que tocar, por ejemplo, en un manejo de cuenca. Por ejemplo, las instituciones que participan y cómo se relacionan con las personas y cómo hacen que las personas participen. Todo eso fue realmente muy importante de estudiar y poder conectar, ¿no? Por ahí uno su compartimiento de investigación, cuando se abre a las otras disciplinas, se da cuenta de lo interrelacionado que está todo. En este caso, lo que es la biodiversidad con respecto a lo que es el manejo de las cuencas.
Pues fíjate que es muy muy interesante la información que nos estás mencionando. Son ustedes muy especiales en Escava porque son la única ficha descriptiva que hace una referencia a una colonia de murciélagos, la verdad que bastante interesante. Y bueno, pues muchísimas felicidades por este trabajo. Muchas gracias por integrarte a estas acciones de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Eres bienvenida siempre aquí a nuestro programa, aquí a nuestro equipo de trabajo también, Ceci. Y bueno, pues esperemos en algún momento dado poder coincidir de manera personal, Ceci. Muchas gracias.
Ojalá, sería un gusto. Ahora, en septiembre, es el Congreso Latinoamericano de los Murciélagos ahí en México, en Mérida, así que seguro que vas a ver muchos miembros del RELCOM y del PSMA por allá por México.
Muy bien, Ceci, pues te mandamos un saludo. En breve estaremos con Romina, así que síguenos todavía. Vamos a continuar aquí en tu programa Eco Bahía. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes. Buenas noches hasta Argentina, ¿verdad?
Buenas noches para nosotros.
Sí. Buenas noches para ti. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos. Nos vamos a un corte, estimado auditorio, y continuamos aquí en su programa Eco Bahía.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Seguimos en su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que estamos aquí en cabina en el Centro Universitario de la Costa a través de Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM y tenemos de invitados a la investigadora Romina Díaz. Ya escuchamos también a Cecilia Castilla y bueno, pues Romy, continuamos con este tema de la ficha de Escava de Argentina. Sabemos que tuviste un colaborador muy intenso, que es nuestro amigo y nuestro estudiante desde siempre. Él es Jonathan Rivera García y lo tenemos de invitado esta vez, estimado auditorio. Déjenme decirles que Jonathan es un excelente estudiante. Él estudia en este momento la maestría en ciencias en geofísica aquí en el Centro Universitario de la Costa. Trabaja arduamente y activamente en muchos de los proyectos que realizamos aquí en el Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del CUCOSTA. Jonathan, buenas tardes y bienvenido aquí a Eco Bahía.
Muchas gracias por los halagos y por la invitación. Es un gusto estar aquí y saludos a todo el auditorio.
Muchas gracias, Jonathan. Esos halagos te los mereces por tanto trabajo que se ha realizado en conjunto. Y bueno, pues fíjense que Jonathan ha estado trabajando dentro de esta ficha de Escava con un tema muy, muy específico y muy importante que tiene que ver con la gobernanza del agua. Entonces, pues me gustaría muchísimo, Jonathan, que empezáramos a hablar sobre esas interacciones entre las instituciones que convergen la gobernanza del agua ahí en Escava. Digo, lo hiciste de manera teórica. Me encantaría que nos platicaras al respecto de ese tema, por favor.
Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros quisimos realizar este estudio de la gobernanza para conocer las causas de las problemáticas. Ya habíamos identificado las problemáticas, pero queríamos saber por qué se causaban. Entonces, nosotros decidimos pues jerarquizar las instituciones que se involucraban en el manejo del agua en tres jerarquías. Seleccionamos la nacional, la provincial y la local. Tres instituciones para la nacional, tres para la provincial y ocho para la local. Aquí los resultados fueron muy variados. Obtuvimos porcentajes muy altos de interacción y porcentajes muy bajos. Los porcentajes altos de interacción demostraban una comunicación y una colaboración entre las instituciones en los tres niveles de jerarquía política, mientras que los porcentajes más bajos hacía falta la interacción de las instituciones locales. Aquí nosotros identificamos un punto donde podríamos mejorar la gobernanza, y es en estas zonas en donde la gobernanza es baja, los porcentajes de interacción institucional son bajos. Aquí observamos que hace falta mucho la participación de las localidades en particular. Aquellas instituciones locales que se representan pues en minorías. Lo que nosotros observamos es que hace falta una conexión entre estas localidades y que haya convenios de colaboración entre estas. Para ello nosotros proponemos la generación de colectivos, donde en estos colectivos se unan estas pequeñas comunidades que tienen una voz pequeña y hagan la voz más grande y puedan llegar así a niveles más altos de jerarquía. Es que estas instituciones que se generan a nivel regional puedan llegar a la provincia e incluso a la nación para generar pues mejores planes y programas. También observamos que los porcentajes más altos de interacción también se relacionan con historias de impacto que pues más tarde les va a contar mi compañera Romina.
Muy bien, así que esas interacciones entre instituciones se dieron cuenta en ese análisis de gobernanza de SCAVA, pues que hace falta la participación local.
Local.
Y lo que están sugiriendo, para que nos quede claro a todos, es una formación de colectivos.
Que sí hay participación local. Simplemente la participación local no está conectada entre sí. Hace falta que estas pequeñas localidades que están generando acciones por separado se unan y generen acciones más fuertes, acciones que puedan escucharse a jerarquías más altas. Sí hay presencia de instituciones locales, sin embargo estas instituciones locales están separadas geográficamente, hay un espacio muy grande entre ellas que es terreno, están muy separadas entre sí estas localidades. Hace falta que estas se unan, pero se unan a través de colectivos. No podemos reducir el espacio geográfico que hay entre esas dos localidades, pero sí las podemos unir a través de un colectivo.
Bien, Romy, yo creo que tú nos vas a poder ayudar con esto. Sí. Aquí en México, quien debería ser el encargado de la gobernanza del agua en un nivel pues muy alto debería ser la Conagua. En Argentina, ¿quién es?
Está el COIFE, que es el Consejo Hídrico Federal, que es quien genera, digamos, lo que son las leyes, y después está el ORCEP, que es quien controla, digamos, la seguridad de los embalses, y a la vez en las provincias hay una institución provincial que es lo que regula lo que es la distribución del agua. O sea, lo que nosotros encontramos es que hay instituciones, las instituciones existen, hay más de 18 instituciones dentro de lo que es la cuenca de SCAVA. Pero sí, uno de los pilares más importantes en la gobernanza, y justamente ese concepto que se habla de que la gobernanza es gobernar, tomar decisiones con los actores principales tenidos en cuenta. Y los actores principales es la población, es quienes sufren de esta falta de agua, quienes son los que sufren de las inundaciones, quienes son los que experimentan cuando se da la mortandad de los peces y todo el impacto que da en sus ecosistemas. Y lo que nosotros encontramos es que, como decía Jonathan, estas comunidades, por ejemplo, la comunidad de los irrigantes, todas las personas que usan el agua para riego en la cuenca de Marapa, se podrían unir con las personas que están en Batiruana, que están en la cuenca media, sumado a las personas de SCAVA de abajo y de SCAVA de arriba, que son todos juntos pueden unirse para poder pedir un manejo integral de la cuenca del embalse SCAVA. O sea, ellos están viviendo en esa área, ese terreno les pertenece, ese ecosistema les pertenece, y son ellos los únicos que pueden hacer lucha para cuidar y para que esos servicios ecosistémicos que este embalse les brinda se puedan seguir manteniendo.
Muy bien. Jonathan, antes de realizar este análisis de la gobernanza del agua, de la interacción entre instituciones ahí en SCAVA, ¿encontraste algún antecedente relacionado con este tema, con la gobernanza en ese lugar?
Habíamos encontrado alguna literatura que hablaba sobre gobernanza, pero nunca encontramos una literatura que espacializara la gobernanza. Se puede decir que lo que agregó este estudio fue la espacialización de la gobernanza. Nosotros georreferenciamos las instituciones, las pusimos en un mapa y creamos interacción entre esta a nivel geográfico. Hasta a nivel geográfico no habíamos encontrado ningún artículo, ningún libro que hablara acerca de la gobernanza en términos de espacialización.
¿Y la importancia de esa espacialización cuál ha sido dentro de esta ficha descriptiva de SCABA?
Pues que hemos encontrado aquellos huecos que les hace falta gobernanza, aquellos lugares donde se están demasiado lejos desde las instituciones, que las instituciones no tienen alcance, que las localidades están demasiado aisladas como para ser escuchadas. Encontramos esos huecos. Entonces, ese es como el aporte de esta espacialización, que pudimos encontrar particularmente dónde ocurren en un mapa estas problemáticas y cómo se relacionan con la gobernanza.
Muy bien. Oye, qué complejo hablar de gobernanza, porque, Romy, podríamos equivocarnos también en el concepto de gobernabilidad, ¿cierto? Uh-huh. Y ayer lo tratábamos. Sí, ¿Podrías abonar a ese tema?
Sí, justamente esto, ¿no? De cuáles son los métodos de gobierno que nosotros tenemos. Esto de gobernanza hace referencia a esto, a integrar a los actores principales dentro de una situación, digamos. En la gobernabilidad hace más referencia a, bueno, decido yo en cuanto a algo, pero no integro a todos los que tienen que participar.
Uh-huh. Muy bien, no integras a todos los que tienen que participar. Bueno, en este caso de SCABA, yo creo que todos los que hacen uso de ese recurso hídrico, pues deberían de tener cierto grado de participación.
Claro, y eso es lo que nosotros invitamos, ¿no? Como quedarnos con bueno, cuáles son estos pasos y qué es lo que nosotros podemos sugerir para poder seguir valorando este embalse. Hay pescadores que viven de esto, hay el club náutico que también está como una institución, hay una hostería y esta localidad necesita mucho impulso para poder promocionar lo que es el turismo, que tiene un gran potencial el embalse, y necesitamos mantenerlo, digamos, conservado, que funcione dentro de lo que es en equilibrio, ¿no? De que no tengamos estos eventos de inundaciones, estas mortandades de peces, sino que se considere un caudal ecológico, pero para eso necesitamos esta integración, que las instituciones, tanto del nivel nacional como provincial, se integren para poder tomar decisiones en conjunto. Y lo que encontramos también, obviamente, y creo que es para toda Latinoamérica, uno de los pilares más importantes es el financiamiento, que es muy difícil encontrar dinero para proyectos y programas, pero que podemos pensar la manera, que uniéndonos y uniéndose, invitarlos a todos los que están allá, de poder unirse y acercarse también a sus municipios y plantearles propuestas y que sean escuchados, ¿no?
Muy bien, y desde tu punto de vista, Romy, ¿cómo está integrada esta sociedad? ¿Hay un interés personal o comunitario por conservar este embalse?
Yo creo que sí, hay mucho, bueno, justamente existe una página en Facebook de Dique SCABA es para todos o es de todos, y tiene más de 15,000 o 13,000 miembros, entonces yo creo que hay mucho interés.
Oye, Romy, y aparte tienen su canción.
Ah, sí, por eso.
Creo que sí hay interés.
Sí, hay muchísimo interés, digamos, desde lo que es la misma sociedad. Ahora es también lo que habíamos explorado con Cecilia, es que hay mucha desconfianza de la gente hacia las instituciones políticas. Y eso es lo que nosotros tenemos que poder atravesar, ¿no? De decir, bueno, no, es una cuestión que los políticos pueden hacer. Pero no, como volver al poder como ciudadano, al poder que yo tengo como ciudadano de ese territorio y en exigir cuáles son mis derechos de vivir en un ambiente donde no ocurran las inundaciones, de que no me tenga que cortar el agua o que quede sin agua para riego o que tenga que andar peleando porque me llega agua para mi cultivo. Entonces, volver a eso, ¿no? A sus derechos y a poder recuperar de nuevo su poder como ciudadano.
Muy bien, Romy. ¿Alguna historia de impacto dentro de este embalse de Escava?
Sí. Justamente encontramos cuatro historias de impacto bien importantes con Jonathan. Nosotros lo que hicimos es buscar en la literatura, consultamos, buscamos en internet, buscamos qué libros existían, qué trabajos estaban publicados. Y, por ejemplo, en el año 2018, toda la cuenca de Chavarría se integra ahora dentro de lo que se llama el Parque Nacional Aconquija, que es un parque nacional donde hay de un alto grado de conservación, y eso permite que esas áreas con yungas australes puedan seguir conservadas y no pueda llegar ningún otro uso del suelo. Otra de estas historias de impactos que van a ser, digamos, positivas, que permiten una conservación de este embalse, es que se ha hecho una estación científica y de educación del CONICET, de este Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de ahí de Argentina, en Matiruana, que está en la cuenca media. Y justamente es ahí donde creemos nosotros, y que es nuestra propuesta, donde la educación ambiental, que los niños y los pobladores que vivan ahí crezcan con esta conciencia de cuenca, con esta conciencia de río, y creemos que este centro, ya localizado en el lugar, va a permitir, digamos, promover eso. Y también que se instaló un radar que permite conocer las precipitaciones. Antes, cuando nosotros realizamos en la cátedra investigaciones sobre cuáles eran los caudales o cuáles eran las precipitaciones que ocurrían ahí, no teníamos muchos datos, pero ahora hay un radar en Termas de Río Hondo, que está cerca de ahí, donde se puede predecir las cantidades de precipitación que va a caer ahí. Y eso va a permitir, de cierta manera, poder hacer mejores modelos hidrológicos que puedan dar una mejor regulación, ¿no? De esto de abrir o cerrar compuertas, sino que se decidan ya en datos concretos.
Muy bien, Romy. Y bueno, tu experiencia en haber realizado esta ficha del embalse Escava.
Ha sido también, como dice Ceci, maravillosa, muy desafiante, sobre todo, bueno, a la distancia, por ahí, como la vida me va llevando, hoy acá en Puerto Vallarta, pero lo que nos une es esto, ¿no? El poder luchar por estos desafíos, por estos ecosistemas que tienen las mismas problemáticas como hablábamos, y ha sido una experiencia muy reconfortante al saber, por ejemplo, tener investigadores como ustedes, compañeros, y de sentir su aporte, de sentir su interés, y de que todos buscamos y luchamos por lo mismo, ¿no? Vivir en un ecosistema que tenga un desarrollo sustentable y conservado. Así que muy, muy, muy contenta de haber participado. Además, decirles que el Instituto Miguelillo de Tucumán ha publicado un libro sobre Escava que se llama Escava, un embalse en las yungas del noroeste de Argentina, recientemente, donde todos los investigadores de ahí de Tucumán participaron, ¿no? Investigadores especialistas en aves, en bosques, en las algas, en lo que son las estructuras, y es un libro que está bien detallado con toda la información, y los invitamos a todos los pobladores y, por qué no, a las maestras, a las maestras de las escuelas primarias de nuestro pueblo, a poder usar esos materiales para de mapas, para que los niños vean que es una cuenca, que es un río, y de esa manera poder tener adultos conscientes y que tomen decisiones basadas, digamos, en la conservación.
Súper interesante, Romy. Entonces sí ha sido muy productivo, muy fructífero todo este trabajo. Y ¿cómo ves? Le preguntamos a Jonathan cómo se sintió trabajando en las fichas descriptivas. Claro, a ver, Jonathan, danos tu experiencia, por favor.
Para mí fue muy desafiante, la verdad. Fue, por ejemplo, había veces que no encontrábamos información, había veces que no sabíamos cómo usar la información, o de tanta información que había no sabíamos cómo arreglarla dentro de la ficha, pero una vez que ves los resultados, una ficha terminada, da mucha felicidad. Y como dice Romina, porque esta información no se queda en un escritorio y se puede compartir. Entonces, para mí eso fue lo más gratificante, de que esa información ya no está encerrada en un escritorio y ya puede salir a la luz y pues ser conocida.
De eso se trataba precisamente esta gran iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas, el Instituto Corazón de la Tierra y todas las instituciones que hemos participado en la elaboración de fichas y embalses de América. Muy bien, Romy, ¿algún mensaje que quieras mandar al auditorio para despedirnos?
Sí, yo más que nada un agradecimiento nuevamente a la Red Mexicana de Cuenca por permitir estas experiencias, al Instituto de Corazón de Tierra, por permitir esta interdisciplinaridad, esta conexión, y agradecer también a la gente de mi pueblo, Sí, saludo a todos ellos, al señor Leonel Juárez, quien nos ha dado la foto, que él tiene un dron ahí, al doctor Ricardo Rodríguez, al doctor Rodríguez, que es el director de Medio Ambiente, que él también se ha abierto y ha dicho que sí nos va a apoyar para hacer talleres de educación ambiental en SCABA. Entonces, agradecerles a todos los investigadores, a todos los integrantes y a ustedes, a todo el auditorio, por escucharnos hoy. Y a vos, Bartolo.
Muchas gracias, Romy. Jonathan, por favor, un mensaje final.
Pues yo quiero agradecer a todos los investigadores que participaron en la elaboración de todas estas fichas técnicas. Pues gracias a su esfuerzo todo esto fue posible y gracias a pues su empeño y a todas esas horas de desvelo y esas pestañas quemadas, gracias a ellos y a pues a su pasión por la ciencia.
Pues muchas gracias, Jonathan, Romy, muchas gracias a todos nuestros invitados que estuvieron con nosotros este día. Tenemos un último programa de la serie Lagos y Embalses de América el próximo miércoles 30 de marzo aquí en Ecobahía. Y bien, un programa especial de cierre el 31 de marzo en Resistierra por Radio Ibero 90.9. Y pues es momento de despedirnos. Y como estamos trascendiendo fronteras, me despido con la siguiente frase. Como la música y el arte, el amor hacia la naturaleza es un lenguaje común que puede trascender fronteras políticas y sociales. Una frase de Jimmy Carter. Agradecemos a Jorge Cue en controles, a Anthony en streaming, Chepe en producción, a Susana, nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo y consideraciones para la realización de este programa y sobre todo de esta serie de Lagos y Embalses de América. Nos vemos hasta pronto. Y tú, ¿conoces el valor del agua? Esto fue Ecobahía. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Ecobahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.